Perdón, hermanos, ustedes saben, Pablo lo puso ahí en el chat de la iglesia, que ando con el problemita de la garganta, como muchos hoy. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Vamos a seguir adelante con esta maravillosa carta, el estudio de la carta a los hebreos. Pero bueno, estamos reunidos para escuchar la palabra del Señor, ¿no es cierto? Eso es lo que nos llena, lo que nos lleva a estar gozosos. Y bueno, la epístola a los hebreos, y nosotros tenemos un lema que escogimos para, que creemos nosotros resume muy bien la enseñanza de toda la carta. El lema es: firmes en la fe, la seguridad y la esperanza en Jesucristo, quien es supremo sobre todo. Ese es el lema que escogimos. Ahí está el lema, perfecto. El título del estudio de hoy, porque vamos a analizar los versículos 12 al 17 del capítulo 12, y estamos en el penúltimo capítulo de la carta. Y bueno, hermanos, si hay alguna interrupción, por mí todos tengan paciencia. Ya vinieron varios hermanos, varios de ustedes, o sea que tengo la bolsa llena de pastillas. Adrián me regaló, Moni me regaló, mi esposita me trajo, y aquí están, aquí es en serio. Entonces, tengan paciencia nada más, por favor, en caso de que me dé el ataque. El título ahí está: Siguiendo la Santidad, y como subtítulo, Cuidándonos los unos a los otros. Es el subtítulo. O sea, de esto trata este pasaje, pero yo quiero invertir algo de tiempo en la parte precisamente donde podemos ver enseñanzas profundas acerca de la santidad. Y a manera de introducción, hermanos, el apóstol Pablo le dijo a los efesios, ahí en el capítulo 1, versículos 17 al 19, que él oraba por ellos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quiero que te fijes por lo que oraba Pablo. O sea, Pablo oraba por sus hermanos en Cristo, por supuesto. Pero fíjate la profundidad de aquello por lo que Pablo pedía: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de entendimiento, perdón, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Por eso oraba Pablo. Tú y yo tenemos que imitar esto. Tenemos que orar por los demás. Les doy gracias, hermanos, porque sé que muchos de ustedes oraron por mi garganta. O sea, yo sé que oraron y está bien, y gracias. Pero yo les pediría que todos los días oren en este sentido por mí, para que Dios me dé a mí, y orar por todos en ese mismo sentido, espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo a Él más. Es el punto, para conocerlo a Él más. Dice: alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Dice: para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Si en algo se ha enfocado o se enfocó el autor de la carta a los hebreos, es precisamente en la esperanza. ¿Cuál es tu esperanza hoy? Esa es la pregunta. ¿Tu esperanza descansa en tu encuentro con Cristo? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es tu esperanza hoy? ¿Que gane el partido, que las elecciones, el partido que te gusta? ¿Qué partido te gusta? ¿El rojo, el azul, el amarillo, el verde, el moreno, el que tú quieras, ¿no? ¿Esa es tu esperanza? ¿O tu esperanza es que la economía mejore? ¿O tu esperanza es que haya menos violencia en las calles? Déjame decirte algo: este mundo está destinado a la destrucción. No hay esperanza en este mundo, hermanos. Nuestra única esperanza es Jesucristo. Y en eso tenemos que estar firmes. Y Pablo habla de esto. Dice: sepan ustedes, yo oro para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. O sea, tú y yo tenemos una herencia esperándonos ahí en el cielo. Y cuál la supereminente grandeza de su poder mientras estamos aquí. Porque si tú tienes puestos tus ojos en la esperanza de encontrarte con Cristo, entonces eso te va a llevar a vivir correctamente hoy, aquí. ¿Sí? Eso es importante. Esto, mira, por lo regular las predicaciones deben llevar una aplicación. Cualquier enseñanza de la Biblia debe llevar una aplicación. Y déjame decirte algo. Yo estoy comenzando con la aplicación. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a analizar. Lo vamos a analizar bien. Quiera Dios que tú y yo en este 2024 estemos con el firme propósito de conocer más a Dios, con el firme propósito de fortalecernos en la esperanza que Él nos ha dejado, con el firme propósito de vivir en santidad aquí y ahora. Que ese sea nuestro propósito, hermanos. Seguimos recorriendo esta maravillosa carta. Ha sido una bendición, decía Félix. ¿No es cierto que han sido una bendición las lecciones aprendidas? Pero yo creo que más bendición son las lecciones obedecidas. De nada sirve saber si no obedezco. ¿Sí? Entonces, es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo espero que todos estemos creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ahí está el título, Siguiendo la Santidad. ¿Y sabes por qué este título? Porque la santidad de un creyente muestra que verdaderamente fue redimido. Fíjate lo que te estoy diciendo. Una vida de santidad en un creyente da evidencia de que esa persona realmente fue redimida. En eso vamos a profundizar hoy. Y viéndolo al revés, cuando Dios redime a alguien, lo lleva a vivir en santidad. ¿No? No que no falle, pero lo lleva a vivir en santidad. Así que abran sus Biblias, hermanos. Traigan Biblia, aquí estudiamos la Biblia, así que abran sus Biblias, hay muchos dispositivos ahora electrónicos en la que lo puedes abrir o en papel, en fin, allí en Hebreos 12, del 12 al 17, y les pido que me acompañen a orar. Padre, gracias por esta preciosa mañana, gracias Dios por todo lo que estás haciendo, Señor, gracias por los ministerios que están llevando a cabo aquí en la iglesia, gracias por este ministerio precioso de la caja, Señor, gracias por el mensaje evangelístico y el concierto de ayer. Gracias, Padre, bendice a todos y cada uno de mis hermanos, llévanos a seguir adelante. Y Padre, llévanos a nosotros a ser obedientes ante tu palabra. Ayúdame a mí, Padre, porque yo estoy sumamente limitado para poder expresar tu voluntad, Señor. Pero tu Espíritu Santo lo puede hacer. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. ¿Cuál es el contexto de este capítulo? Bueno, al comienzo de este capítulo 12, Dios nos muestra que la vida cristiana es como una carrera de resistencia. ¿Sí? Si tú has corrido, yo por ejemplo, yo soy corredor, a mí me encanta correr, y bueno, no es lo mismo una carrera de 100 metros planos que una carrera de resistencia donde corres 10 kilómetros, 15 o 21, ¿no? O 42. Y Dios equipara precisamente la vida cristiana como una carrera de resistencia que, por supuesto, por lo mismo, debemos correr con paciencia. ¿Sabes qué lleva a muchas personas a no terminar un maratón o una carrera de 10, de 15 o 21 kilómetros? Precisamente la cuestión mental. Sí, a lo mejor traen condición, pero llega un momento que ya no aguantan. O por ser impacientes, arrancan muy rápido y entonces te quemas. A mí me pasó una vez en una carrera de 10 kilómetros, ni siquiera tan larga, cuando llegué a 3-4 cuadras, ya iba yo quemado. Entonces, tenemos que correr con paciencia. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debemos correr? Dice la Biblia, despojándonos de todo el peso del pecado que nos asedia y poniendo los ojos en la meta. Eso es clave para poder llevar a cabo y terminar la carrera. Poner los ojos en la meta. El autor de esta carta nos invita a recordar también los testimonios de personas que ya habían corrido esta carrera. Ponen muchos ejemplos de hermanos del Antiguo Testamento que ya habían partido, por supuesto, pero que habían corrido esta carrera, y él los destaca como ejemplos de una fe verdadera, de una fe genuina, ¿no? Ahí está Abraham, ahí está Enoc, ahí está Moisés, ahí está Noé, en fin, son varios de ellos, ¿no? Y algo que nos recuerda también el autor es que la meta no es un lugar. La meta es una persona. ¿Quién es? Jesús. Jesús es la meta. Jesús es la meta. Es nuestro propósito a donde vamos a llegar. Y hoy vamos a entender, hermanos, que el camino es la santidad práctica. En un sentido, Y pon atención en esto, por favor. La meta no es la santidad, sobre todo la santidad práctica. Más bien, la meta es el camino. Y eso lo vamos a entender ahorita mejor. La meta debe ser, más bien, nuestra forma de vida debe ser la santidad. Entonces, esto nos recuerda el autor y nos recuerda también que consideremos el sacrificio de Jesús, que consideremos el sufrimiento de Jesús y que veamos las pruebas, oposición, dificultades, persecución como parte de la misericordia de un Dios amoroso que se preocupa por ti y que nos disciplina para nuestro bien. Esto fue lo que estudiamos hace 8 días. ¿No es cierto que Dios permite pruebas en tu vida? ¿No es cierto que hay dificultades, que hay oposición, que a veces las cosas no salen como a veces pensamos, que yo soy cristiano, voy a salir y no va a haber tráfico? Todos los semáforos tienen que estar en verde, soy cristiano. ¿Es así la vida cristiana? Por supuesto que no. Hay dificultades, los cristianos también chocan con el coche, los cristianos también se enferman, díganmelo a mí. Mi esposa tiene 2 semanas prácticamente con un problema también respiratorio. Los cristianos también parten de este mundo. Es decir, hermanos, la vida cristiana presenta situaciones complicadas, pero tú y yo tenemos que entender que estas situaciones son parte del trabajo que está haciendo en ti nuestro amado y soberano Salvador. En eso tenemos que estar. Por ejemplo, recordemos a Job. Job dijo, ahí en el capítulo 1, y esto fue justo antes, pero inmediatamente después de todas las malas noticias que le llegaron a Job. O sea, Job estaba en su casa y llegaron y le dijeron, oye, se robaron todo el ganado, oye, llegaron unos salteadores, oye, un viento tremendo tiró todo y todos tus hijos se murieron. A lo mejor tú dices, ay, perdimos el ganado, ay, perdimos las cosechas, ay, perdimos el dinero. Pero que te digan que todos tus hijos se murieron en un solo día es duro, ¿eh? Y con toda esta prueba tan dura que vivió Job, quiero que veas la reacción de él. Dice Job, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. ¿A quién adoró? A Dios, por supuesto, ¿no? Y dijo, desnudo salí de mi vientre, del vientre de mi madre, perdón, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Fíjate, sea el nombre de Jehová. Se repite ahí 3 veces la palabra Jehová. Dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Job? ¿Quién incitó a Dios? Vamos a poner incitó entre comillas para que probara a Job. Satanás. Dice la Biblia que llegó Satanás, le dijo, Dios le dijo a Satanás, aparte el que comienza la plática es Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan de la escena? Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Le dice, claro, pues que le das todo, tiene hijos, tiene casa, tiene bienes, tiene cabezas de ganado, está muy bien Job, quítalo. Entonces permite Dios que le empiecen a quitar todo. Pero lo que es impresionante es que el versículo no dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Satanás quitó. Sea el nombre de Satanás maldito. ¿Dice eso el versículo? No, no dice eso. Dice Jehová dio y Jehová quitó. ¿Sabes qué hizo Job? ¿Qué está pensando en este momento Job? Dios tiene un propósito para mi vida con esta prueba. Dios tuvo un propósito y tú y yo debemos. Por eso dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hay veces que porque no jala el mouse, o porque no jala la computadora, o porque el internet está muy lento, ya estamos enojados y estamos diciendo de cosas. Y no es posible esto, porquería de compañía telefónica, y estamos quejándonos. A Job le quitaron todo, ¿no? Y esto, mis hermanos, tiene que ver con lo que estudiamos la semana pasada. Y el último versículo que estudiamos la semana pasada dice, Hebreos 12:11, en verdad, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y aquí cabe una pregunta, estamos hablando de santidad. ¿Qué incluye la santidad? ¿Qué contestarías? Incluye todo. Muchas cosas, incluye todo, es una forma de vida. La santidad tiene que ver con obedecer a Dios, ser testigos de Él, amar a los enemigos, cuidarnos unos a otros, mirar por nuestros hermanos. Acuérdate la reacción de Caín cuando Dios pregunta por Abel. ¿Qué le dice Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Cuál es la respuesta? Sí, somos guarda los unos de los otros. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Es el punto y tiene que ver con la santidad. Entonces, mis hermanos, al entender que todos estamos en una carrera de resistencia, que debemos despojarnos del peso del pecado, que habrá dificultades que Dios usará para nuestra santidad y purificación, nos dice Hebreos 12, del 12 al 13, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí Pablo, el autor de la carta a los Hebreos, está trayendo a esta carta precisamente unos pasajes del Antiguo Testamento, uno de Isaías y uno de Proverbios. Y fíjate cómo comienza, dice, por lo cual, es decir, por lo antes dicho, por lo que hemos entendido ya, que debemos de ver a nuestro Padre amoroso detrás de las dificultades, el llamado es, sigan adelante. Yo no sé, ahora que fueron allá a la Jusco, Richard, Andy, todos los que fueron, ¿cómo estaba la temperatura por allá, Richard? Muy fría, ¿no? También habían ido Luis y Patty y hacía frío, hermanos. O sea, no es, ¡ay, el bosque, qué bonito! Y así se ve muy bonito, ¿no? Pero hacía mucho frío. Y aparte el camino es largo. Entonces, hay dificultades, hermanos. O sea, hay que hacer esfuerzos para llevar a cabo la obra de Dios. Pero al final vamos a estar contentos, porque nos podríamos desanimar. Podríamos decir, no, es que ir allá a Santo Tomás a Jusco está bien lejos, hay que entrar a la Ciudad de México, luego ir a la Jusco y hace mucho frío y bla, bla, bla. Está bien. O mis hermanas que fueron a Chihuahua, ¿no? A la Sierra Tarahumara, Dani y todas las demás. No estaban en un hotel con jacuzzi, ¿verdad, Dani? No, definitivamente no. Era un lugar precario, un lugar pobre y con retos, con personas que tienen muchos retos. Entonces la pregunta es, Dani, Claudia, ¿están animadas para regresar? ¿Están felices? ¿Están buscando avión y todo? Sí. Entonces podemos desanimarnos, hermanos, pero el autor por eso nos dice, Dios nos dice por medio de este escritor, sigan adelante, no paren, no quiten los ojos de la meta. Todo esto tiene que ver con la meta que tú y yo tenemos. Y tal vez el autor percibía en sus lectores una cierta propensión, a lo mejor una debilidad espiritual. Por eso los está animando. Tú y yo necesitamos animarnos, hermanos. A mí a veces me llegan mensajes el viernes o el sábado, me dicen, hermano, estoy orando por tu predicación. Y agradezco a esas personas que se preocupan por eso. Porque a lo mejor ustedes piensan, no creo, ¿no? Pero algunos pueden pensar que cuando el pastor llega a su casa y se abre la camisa, hay una S aquí. No, ¿eh? Ni siquiera está la Z del zorro, para que me entiendan. No somos superhombres, hermanos. Somos hombres débiles, hombres y mujeres. Mi esposa Margarita, que son esposas de pastores, también tienen debilidades. Mirnita, Félix, tenemos debilidades. O sea, también nos cansamos, también pecamos, también necesitamos apoyo. Así que necesitamos también ánimo. Así que gracias a las personas que mandan por ahí un mensajito o que te dan la palmadita, ¿no? Eso es bueno. No muy fuerte, pero den la palmadita. Entonces dice aquí el autor, parece que él percibía esto y por eso lo está animando a que tengan paciencia en la carrera cristiana, a que soporten la disciplina. Y en ese mismo contexto, y a la luz de las verdades que expuso detalladamente, los exhorta a renovar las fuerzas. Tú y yo tenemos que ir todos los días a renovar. ¿Dónde las renuevo? ¿A dónde voy? Si tú tienes que renovar la energía de tu carro, le tienes que echar gasolina, poner una batería. Si no, no jala el coche. ¿A dónde tienes que ir tú a renovar las fuerzas? Acuérdate del versículo con el que empezamos de Efesios. Esa es la aplicación. Tienes que ir todos los días a conocer más a Dios. ¿Qué tanto lees la Biblia? El cristiano no se puede permitir leer la Biblia 2-3 veces a la semana. No se puede. Tienes que estar todos los días en comunión con Dios. a través de la lectura bíblica, eso te va a fortalecer, y a través de una intensa vida de oración. Si no, vas a caer. Si no, te vas a cansar. Si no, vas a cojear, como dice este pasaje. Es bien importante. Entonces, los creyentes no debemos ceder bajo las circunstancias adversas de la vida, porque va a haber, hermanos, va a haber circunstancias. Porque también, miren, cuando pasa esto viene un bajón de fe. Y si la fe disminuye, vamos a tener una influencia desfavorable sobre los demás hermanos. Dios, a Dios le fascina la comunión entre los hermanos. Dios propone que haya comunión entre los hermanos. Entonces, las manos caídas deben ser fortalecidas para servir al Señor, las rodillas paralizadas deben doblarse para una oración constante, los pies vacilantes, como dice este pasaje, deberían ser conducidos por sendas derechas para un buen discipulado cristiano. Dice Isaías 53:3, y es el pasaje que el autor toma como referencia: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decídalos de corazón apocado, o sea, disminuido, triste, esforzaos, no temáis. Y aquí viene un argumento, hermanos. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, al final, la exhortación es a no desviarnos del camino, ¿sí? La exhortación es que si ellos hicieran esto y siguieran en las sendas derechas, se va a fortalecer el cojo y va a poder ayudar al que viene junto a él. Ya no va a ser un discapacitado. En la iglesia hay mucha gente discapacitada. Mucha gente que no está fortalecida en el Señor. Mucha gente que fácilmente cae en pecado durante la semana. Mucha gente que lleva una doble vida, ¿no? Y eso lo vamos a ver aquí también más adelante. Porque el chiste es apoyarnos unos a otros para fortalecer también a los débiles. Dice Proverbios, el otro pasaje que les decía: examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces, considera que todo esto tiene que ver con una absoluta dependencia de Dios. Insisto, mis hermanos, tenemos que depender de Dios. El apóstol Pablo le dijo a los colosenses que él luchaba según la potencia de Cristo, la cual actuaba poderosamente en él. ¿Sí? Pablo tampoco era un superhombre, ¿eh? Pablo tampoco tenía la S. Pablo luchaba. ¿Por qué? Porque era un hombre débil. Igual que tú y que yo. Era un hombre dependiente, igual que tú y que yo. Entonces, él luchaba según la potencia de Cristo, dice. ¿Y saben qué? Actúa poderosamente en el creyente. ¿Tú has experimentado la potencia de Cristo en tu vida? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Sí o no? Veo caritas como que hacen así, así como que despacito. Otros como que en diagonal. ¿Has experimentado la potencia de Cristo, el poder de Cristo en tu vida? Claro que sí. Yo estoy seguro que sí. Si no, no eres un creyente. Si no, tendrás que convertirte, ¿eh? Pero Dios lo lleva a cabo. Al final, el llamado es a depender de Dios. Es a vivir en santidad. Y debemos recordar, hermanos, que la santidad no es una meta, sino una forma de vida. La santidad no es una meta, sino una forma de vida. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a la santidad práctica. Ahorita vamos a analizar esto, porque la Biblia habla de esto de una manera muy clara, ¿sí? Habla de la santidad de tres maneras. Yo estoy refiriéndome aquí a la santidad práctica, es decir, tú ya fuiste declarado santo, pero Dios te está santificando todos los días, te está llevando a parecerte más a Cristo, ¿no es cierto? Y por eso permite lo que permite en tu vida. Entonces, debemos recordar lo que dice Pedro. Pedro dijo en una de sus cartas: sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿Y cuál es el argumento de Pedro? Dice, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios dice, sean santos. Y tú puedes decir, híjole, Señor, tú eres santo, pero yo. ¿Cuál es el argumento de Dios? Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Porque yo vivo en ti. Porque he puesto mi espíritu en ti, entonces tú puedes vivir en santidad. Entonces nunca voy a pecar, Señor. No, sí, ahí está la carne, pero Dios te va a llevar a seguir adelante y a seguir creciendo. Por eso el versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí vemos dos cosas, hermanos. Por un lado, una mirada horizontal. Seguid la paz con todos. Esto es horizontal. Mi relación con los demás hermanos, mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, en fin. Seguid la paz con todos. Y luego vemos también una mirada vertical, y porque dice, y la santidad, sigan la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La primera es consecuencia de la segunda. Si tú vives correctamente, si tú vives de una manera santa, si tú dependes de Dios, vas a estar en paz con todos. Y esto no quiere decir que no te ataquen, ¿eh? Tú vas a estar en paz. Tú. Tu corazón va a estar en paz a pesar de lo que Dios permita en tu vida. Entonces ellos deberían procurar, dice el predicador, el escritor de la carta, la paz con todos los hombres, así como la santidad personal. ¿Por qué? Porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Es decir, puesto que ningún pecado puede estar en la presencia de Dios, es importante que lo entiendas, que yo lo entienda también. Ningún pecado puede estar en la presencia de Dios. ¿Te queda claro esto? Los cristianos debemos evitar al máximo todo pecado. Y recordar, es importante, que cuando estemos delante de Dios, vamos a estar sin pecado. ¿Te queda claro esto? Cuando estemos delante, en la presencia de Dios, ya cuando te mueras y el cuerpo se quede aquí y tú vayas con Dios, vamos a estar sin pecado. Y cuando Dios te dé ese cuerpo glorificado, también vamos a estar sin pecado. Esto es importante que lo entendamos. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya eres hijo de Dios. ¿Quién de aquí es hijo de Dios? ¿Nada más? ¿Tan poquitos? ¿Cuánta gente tiene que convertirse? Amados, dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya eres hijo de Dios y Él ya te redimió. Ya tienes una posición de santidad, ¿sí? Tienes una santidad posicional. Ahorita lo vamos a ver. Dice, pero no se ha manifestado la santidad perfecta, que va a ser hasta el final. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Y en este contexto dice Juan, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, por supuesto, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, tú y yo vamos a ser semejantes al Hijo de Dios. Vamos a tener ese cuerpo glorificado. Dice la Biblia que se nos van a dar cuerpos glorificados. La pregunta es, ¿tú crees en esta promesa? ¿Crees en esta promesa que vas a ser semejante a Jesús en cuerpo también y ya no te va a afectar el pecado? Esto es importante porque esta promesa ofrece la motivación para procurar tú y yo como creyentes una vida de santidad aquí y ahora. ¿Sí? Si tú tienes los ojos puestos en la promesa, en esa promesa maravillosa, hoy vas a vivir en santidad. Pero el autor pudo haber tenido en la mente, y esto es importante que lo veas, hermano. Fíjate, yo pienso, igual que algunos autores, que el autor de la carta pudo haber tenido en la mente la idea de que la percepción de Dios, incluso ahora, muchas veces está fuera de la realidad de su santidad para algunas personas. Pensamos en Dios. Tú ahorita, si dices la palabra Dios, ¿qué te imaginas? Un señor, como a veces lo escribe la Biblia, un hombre mayor, de barba blanca, una persona, a Jesucristo, como a veces nos lo imaginamos de una manera, de otra. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en Dios? Esto es importante, porque el autor yo creo que sí estaba con esta idea de que a lo mejor no tenían una realidad muy clara de la santidad de Dios. Y esto es importante. Tú y yo debemos entender que nuestro Dios es santo, santo, santo. ¿Sí? Santo, santo. santo, santo. Es el único atributo de Dios que se repite tres veces, ¿sí? Y nada inmundo puede estar en su presencia. Si tú estás permitiendo pecado, si estás poniendo ahí en la computadora páginas inmorales, si tú permites la pornografía, si tú permites el exceso de violencia, si tú permites cosas de doble sentido, si te estás permitiendo robar en tu empresa, oye, no, yo no robo nada, ¿estás pagando tus impuestos? Ah, no, es que ahí sí, como que le hago por acá. Ten cuidado porque estás robando. Sí, estás robando. Si esas cosas las estás permitiendo en tu vida, el adulterio, la fornicación, entonces Dios no puede estar en tu presencia. Dios no está contigo en ese momento. Esto lo tenemos que entender. Es súper importante porque nada inmundo o impuro puede estar en la presencia de Dios. Jesucristo dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. O sea, solo los limpios verán a Dios. Y yo te pregunto, ¿tú estás seguro y plenamente convencido que pronto verás a Dios? Pronto. Seguramente a mí me falta mucho menos tiempo que al güeyito, al bebecito que está ahí, esta chiquita que está ahí, ¿no? O a los bebés que están acá, seguramente. A mí me falta mucho menos, ¿no? También a Polo y a Félix. Nos falta menos. Y a unos de ustedes todavía menos, hermanos. Algunos de ustedes todavía menos, tal vez. Pero lo que es un hecho es que aún esos bebés pronto van a estar con el Señor. Porque para Dios, 1,000 años son como un día. Así que pronto vamos a estar con el Señor. ¿Tú estás completamente seguro que vas a ver a Dios? ¡Qué bendición, hermanos! Si es así, ese pensamiento te va a ayudar a vivir en santidad aquí y ahora. Te va a llevar a vivir bien, te va a llevar a decidir correctamente. Y no estoy hablando de vivir de manera perfecta, pero sí esforzándome todos los días en la gracia y cada día ir ganando terreno hacia la perfección que es en Cristo Jesús, por supuesto. Por eso dice el versículo, el siguiente versículo de la primera carta de Juan, este que tenemos aquí, vamos a leerlo, vamos a leer los dos juntos otra vez. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y mientras tanto sería, fíjate lo que dice después, todo aquel que tiene esta promesa, perdón, esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Ahorita que yo pregunté, todos dijeron, muchos dijeron amén. Es decir, tenemos esperanza de encontrarnos con el Señor, ¿no es cierto? Te estás purificando hoy. Cuando ibas a ver a tu novia, o chicas, cuando iba a llegar a recogerte tu novio, ¿salías con lagañas? Hermano, ¿de qué me vio cara? Todos amanecemos a veces con lagaña, no nos hagamos. Pero nos bañamos, nos limpiamos, nos peinamos. Si ustedes me hubieran visto ayer no me bañé, qué bueno que no me vieron, hermano. Pero todos amanecemos así más o menos y ya te levantas, te metes a la regadera y más o menos, ¿no? Te compones un poco, por lo menos un poco. Entonces aquí la pregunta es, cuando iba a verte tu novio, ¿cómo lo recibías? No como lo recibes ahorita, ¿cómo lo recibías cuando era tu novio? Pues te peinas, ¿no? Te pones bonita. Y tú, hermano, cuando vas a ver a recoger a tu novia, ¿cómo ibas? ¿A poco no traían el clásico peine en el coche? Ya cuando llegabas, no como el cuate que lo tiene aquí, ¿no? Pero sí lo dejabas ahí. Para que te viera lo mejor posible, te ponías perfume, alguna loción, en fin. Claro que sí, te estás preparando de la misma manera para encontrarte con el Señor. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Estás esperando tu encuentro con el Señor y te estás purificando todos los días, como dice aquí, a ti mismo? Fíjate lo que dice. Todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. ¿Por qué? Porque entendemos que podremos encontrarnos con Él en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Cómo le hago para purificarme a mí mismo? ¿Cómo le hago, hermanos? ¿Se acuerdan de que empezamos con un versículo de Efesios? ¿De qué habla ese versículo? De crecer en el conocimiento de Dios, de estar más cerca de Él, de tener una vida más íntima con Él, de estar fortalecidos en nuestra esperanza. ¿Cómo le hago? Vea la palabra todos los días. Vea la palabra. Raúl, siempre dices lo mismo. Sí, es lo que dice la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y no tiene nada que ver con el herético evangelio de la prosperidad. Va a prosperar tu alma, como le dice también Pablo a Filemón, ¿no? Así como prospera tu alma. Entonces, bueno, todo esto es súper importante. Esa es la aplicación. Ahora, muy importante, hermanos. Tú y yo tenemos que recordar lo que nos enseña la Biblia acerca de la santidad del creyente. Esto es bien importante. Lo hace por lo menos de tres maneras diferentes. En primer lugar, hay una santidad posicional. Es decir, el creyente viene a ser posicionalmente santo. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Durante toda tu vida o en un momento? En un momento. En un momento. Es cuando Dios te salva. Es cuando Dios te redime. Es en el momento de la conversión. En ese momento Dios te aparta para Él mismo, te separa del mundo. Y dice la Biblia, por eso le dice Pablo a los corintios, acuérdate que ese pasaje de Pablo a los corintios le dice: no erréis, los injustos no heredarán el reino de Dios. Fíjate lo que dice Pablo: no erréis a una iglesia, así una iglesia donde había creyentes, pero había también no creyentes. Entonces Pablo les dice: no se equivoquen, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo: ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los malditos, heredarán el reino de Dios. Y el siguiente versículo, que es el 11, dice: y esto erais algunos. Esto eran antes. Mas, dice Pablo, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es tu realidad si tú ya te convertiste. Y esta santificación ocurre en un momento. Es mi unión con Cristo. Es mi unión con Cristo. Y en virtud de mi unión con Cristo, soy santificado para siempre. Es lo que quería decir Martín Lutero cuando escribió y dijo: mi santidad está en el cielo. Estamos hablando de esta santidad posicional, ¿sí? Yo te hago una pregunta. El ladrón en la cruz, ¿tú crees que esperaba él oír: hoy estarás conmigo en el paraíso? O sea, tú imagínate al ladrón en la cruz, colgado. Él mismo dice: tú y yo, le dice al otro ladrón, estamos aquí por lo que merecen nuestros hechos, pero él es inocente. Y a lo mejor él esperaba oír: híjole, ladrón, fíjate que ya estás a punto de morir, ya no te alcanza para nada, estás perdido para siempre. Sin embargo, lo que él oyó fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es gracia. En ese momento el Señor lo santificó posicionalmente, porque él creyó en el Mesías. ¿Sí? Esto también se le llama justificación, que es cuando Dios te justifica, ¿no? Pero hay, en segundo lugar, hay una santificación práctica, ¿sí? Santificación práctica, que es lo que Dios va haciendo en la vida del creyente durante toda su vida, y en un sentido es resultado de la primera, por supuesto, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, entre otras cosas, ¿no? O sea, ahí está hablando de una santidad práctica, una santidad que aparte debe ser progresiva. Esta santificación, estamos hablando de la santificación progresiva. Entonces, esto es muy importante y esto es lo que deberíamos ser tú y yo en nuestra vida cotidiana. Deberíamos separarnos, buscar separarnos de toda especie de mal. Esta santidad, les decía yo, debe ser progresiva, debemos de crecer más y más en ella, y tú y yo tenemos que crecer cada día más a la semejanza del Señor Jesús. El punto de Dios es que Él quiere que te parezcas más a Jesucristo. Por eso es esta santificación progresiva, ¿sí? Y en tercer lugar, ¿hay otra? Hay una más. ¿Cuál será la última, hermanos? A ver, hay un libro que dice, todos somos teólogos, y es cierto. ¿Cuál pensaría? A ver, la primera es, en un momento, Dios me justifica. Dios empieza a tratar conmigo y va santificándome cada día. Pero ¿qué pasa si me pasa lo del ladrón en la cruz? Yo creo en Dios, recibo a Cristo en mi corazón, estoy justificado. Pero en ese momento, a los 5 minutos, me da un infarto y me muero. ¿A dónde me voy? No más oí. ¿A dónde me voy? Al cielo. No hay purgatorio, no hay limbo. Es el cielo o el infierno nada más, hermanos. Nada más. La Biblia habla de 2 lugares nada más. Te vas al cielo, ¿por qué? Porque la sangre del Hijo de Dios está sobre tu corazón. Por eso te vas al cielo. Porque el que ganó la salvación es Jesucristo, no tú. Por eso te vas al cielo. Pero si Dios permite que sigas viviendo, yo tengo 34, 37 años de creyente, entonces Dios ha trabajado en mi vida y me ha llevado a través de dificultades y un montón de enseñanzas y todo a ir creciendo en el conocimiento de Él. O sea, me está santificando cada día y le doy eternas gracias al Señor. Pero hay una tercera. ¿Cuál sería? La glorificación. ¿Quién lo dijo por ahí? Eso. Bien. Muy bien. Gracias a Dios. También le podemos llamar santificación completa o perfecta. Y esto tiene lugar cuando el creyente va al cielo, cuando te encuentras con el Señor. Entonces queda exento de todo pecado para siempre. Sí, y esto es bien importante, hermanos. Cuando tú vas al cielo, quedas exento de todo pecado. El pecado ya no está en tu corazón. Por eso decimos y por eso insistimos. Moni, creo que te estaba buscando tu hermana. Ah, adelante, sí. Por eso nosotros insistimos, y es importante que esto lo entendamos, mis hermanos. Cuando Dios te redimió, cuando Dios te justificó, quitó de ti la paga por el pecado. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que ya no vas a ir ¿a dónde? Al infierno. Ya no vas a ir. ¿Por qué? Porque Jesucristo vivió tu infierno. En el segundo punto, la santificación práctica, Dios está quitando de ti poco a poco el poder del pecado. ¿Sí? Poco a poco vas ganando. ¿No es cierto que vas ganando terreno? ¿No es cierto que a lo mejor antes te encantaba decir groserías, a lo mejor de cada 10 palabras decías 12 groserías? ¿Y ahora ya no? ¿Ahora te duele? Yo disfrutaba mucho. Cuando empezaba como creyente, todavía me pasaba, hermanos, contar chistes colorados. Y Dios lo quitó. Dios lo quitó. Y así, otras, a lo mejor el que robaba ya no roba. Por eso decía, dice Pablo, el que hurte no hurte más, sino trabaje. En fin, todo eso. Entonces Dios empieza a quitar de tu vida el poder del pecado. Pero en esta santificación completa, Dios va a quitar de tu vida definitivamente la presencia del pecado. Definitivamente, no te va a afectar ya nada. Ya no va a haber envidia, ya no va a haber ira, ya no va a haber chisme. Todo ese tipo de cosas que nos afectan. ¿A cuál se refiere el pasaje que es la que debemos seguir? Porque dice, sigan la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿A cuál creen ustedes que se refiera de estas tres? Exactamente, a la práctica. A esa se refiere, por supuesto, porque es en la que estamos tú y yo ahorita, ¿no? Pero aquí hay una dificultad con el pasaje. Bueno, para nuestro entendimiento, ¿es cierto que no podemos ver al Señor sin santificación práctica? Sí, sí es cierto. En un sentido, eso es cierto. ¿Sí? Pero comprendamos, por favor, que eso no significa que nos ganemos tú y yo el derecho de ver a Dios viviendo vidas santas. Así no es. Jesucristo es nuestro único derecho para el cielo. Tú no te ganas el derecho de estar con Dios por vivir correctamente. es al revés. Esto es importante que lo entendamos, hermano. ¿Está quedando claro? Tú no te ganas el derecho de vivir, de ver a Dios por vivir vidas santas. Lo que este versículo significa es que ha de haber santidad práctica como prueba de una nueva vida interior. Va a haber santidad práctica porque Dios ya te justificó. Va a haber santidad práctica precisamente como resultado de esa santificación posicional en la que ya estás. ¿Se entiende, hermanos? Si no se entiende, vengan al final conmigo y les doy el material, en fin, lo que sea, por favor. Pero es importante que esto se entienda. Dios te justifica. ¿Qué hace Dios cuando te santifica posicionalmente, cuando te justifica? ¿Qué pone en ti? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Empieza a trabajar en tu vida para llevarte a una santidad práctica. ¿Queda claro? Para llevarte a esa santidad práctica. Entonces, es bien importante que tú y yo lo tengamos súper consciente. Si uno no va creciendo en santidad práctica, no es salvo. Si tú no estás creciendo todos los días en esa santidad práctica, no has nacido de nuevo. Sigues en tus pecados y vas caminando al infierno. ¿Qué necesito? Necesitas convertirte. Necesitas que Dios te justifique. Por eso Dios deja eso como una especie de, vamos a decirle, salvómetro, ¿no? Porque termómetro tiene que ver con temperatura. Un salvómetro del creyente, ¿cuál es? Pues ver su vida, o sea, que, y sobre todo que tú veas tu vida, porque a lo mejor yo veo tu vida preciosa. Yo como hombre, ser humano, no, pues es que esta persona de veras se ve como un creyente maravilloso. Pero allá en lo íntimo, ¿cómo vives? ¿Anhelas tener comunión con Dios? ¿Anhelas la palabra de Dios? ¿Te gozas en la palabra de Dios? ¿Te duele y te molesta el día que no leíste? Y, Señor, me faltó escuchar tu voz hoy. Eso es importantísimo, que tú y yo lo entendamos. La santidad práctica y la perfecta son consecuencia de la posicional. Es decir, si Dios ya te puso, ya te justificó, te va a llevar a una santificación práctica y progresiva y al final te va a llevar a la gloria con Él. Por eso debemos ser vigilantes, hermanos. Por eso debemos ayudarnos los unos a los otros, pero sobre todo vigilantes de nosotros mismos. Mirad pues con diligencia, ¿cómo qué? ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pruébese cada uno a sí mismo, dice la Biblia, para ver si estáis en la fe, dice Pablo, ¿no? Entonces, esto es importantísimo que tú y yo nos pongamos a prueba, ¿sí? Ahorita voy a poner este pasaje aquí adelantito. Dice el siguiente pasaje, mirad bien, Hebreos 12, 15 al 16, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o que tal vez nunca la haya alcanzado, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mirad bien, dice la palabra de Dios, estén alertas, dice la palabra de Dios, cuiden la santidad. Pablo le dijo a los corintios esto que les decía ahorita. No lo puse aquí, hermanos, perdón, se los leo yo. Dice Pablo, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, dice Pablo, o no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Fíjate lo que dice Pablo. Pruébense a sí mismos para ver si están en la fe. Vean sus vidas, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Y dice, ¿o no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados, ¿no? O como dice la versión de las Américas, a menos de que en verdad no paséis la prueba, ¿sí? Segunda de Corintios 13:5 dice esto. Dice el versículo 15, mirad bien. Y estos dos versículos parecen presentar varios pecados diferentes que deben ser evitados. Pero debemos ver el contexto de esto. Debemos ver el contexto de esto. Ya que se trata de otra advertencia en contra del singular pecado de apostasía que tanto ha hablado el escritor de la carta, ¿no? Y que estos pecados están todos relacionados precisamente con el pecado de apostasía. Esto es importante porque es un apóstata. Un apóstata es aquel que dijo ser cristiano, que gustó de las verdades de Dios, que a lo mejor vivió como creyente, pero que nunca nació de nuevo y acaba renegando de Dios. Yo he visto casos así, muy tristes, ¿no? O sea, no se refiere, el apóstata no es aquel que nunca creyó, que no, yo con Dios nada, yo ni creo en Dios, a mí ni me hablo. Ese no es un apóstata, es un incrédulo. El apóstata es aquel que reniega de la fe de la cual dijo una vez creer. Entonces, estos versículos nos hablan de este pecado de apostasía y que estos pecados están todos los que anuncian aquí, relacionados con él. Por ejemplo, primero dice, la apostasía es dejar de alcanzar la gracia de Dios. Dice aquí el versículo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La persona parece un cristiano, habla como cristiano, profesa ser cristiano, trae una Biblia en la mano, viene a la iglesia, tal vez ha participado en algún estudio bíblico, pero nunca recibió al Salvador, nunca nació de nuevo. Ha llegado muy cerca de Jesús, pero nunca lo recibió. Hay muchos así en las iglesias. Sí, se acaban yendo, por supuesto. Tan cerca y sin embargo tan lejos. Eso es tristísimo, mis hermanos. Por eso tenemos que orar. Por eso es una bendición, porque a veces nos cegamos con nuestros vecinos, con nuestros que son bien buenas gentes o con nuestros seres queridos y pensamos que ahí la llevan. O peor, con un hermano de la iglesia. Creo que sí es creyente. Y de repente se manifiesta que... Y tú oras, oras y oras, y Dios lo lleva a Cristo. Eso puede pasar, ¿no? Entonces, la apostasía, hermanos, al final es una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque el apóstata se vuelve amargo contra el Señor. Repudia de la fe cristiana. Su deserción incluso se hace contagiosa. Y muchos son contaminados de sus quejas, de sus dudas y de sus negaciones. Es importante que entendamos esto. Mira, si tú ves a un hermano, cualquier hermano puede llegar y quejarse. No está bien, pero podemos caer en eso. Pero si tú convives con un hermano, una hermana, que la norma es quejarse, ten cuidado, puede ser contaminado. Y es probable que esa persona sea un apóstata. Tenemos que cuidar esto. Eso involucra el cuidarnos los unos a los otros, ¿sí? El versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. La apostasía está estrechamente ligada con la inmoralidad, hermanos, también. Un cristiano profesante, simplemente profesante, puede caer en un grave pecado moral. Y en lugar de reconocer su culpa, le achaca la culpa al Señor y se aparta. Mira, había un caso de una persona que se convirtió y él mantenía una relación de fornicación con una chica. Entonces se veían de vez en cuando, llegaba cada uno por su lado y se subían al lugar, ¿no? Y mantenían esa relación de fornicación. Cuando él se convierte, Dios empieza a tocar su corazón. Y llega un momento en que dice, no, es que ya no puedo estar con ella, ya no, estoy en pecado. Y entonces oraba, Señor. Ella le hablaba, mi amorcito, nos vemos a las 6 donde siempre, ahí en el metro Juárez. Sí, sí, sí. Y él se ponía a orar, Señor, que ella no llegue, por favor. Que se descomponga el metro, que le dé gripa. Que y él iba orando en el camino, pero allí iba. Y cuando llegaba el metro Juárez, ahí estaba ella. ¿Sí me entiendes? O sea, no tomaba todavía la decisión de dejar el pecado. Ahí estaba ella, siguió orando, Señor, te pido que no me hable, Señor, vamos más profundo, que no me hable por teléfono. Y de repente la llamada, ¿no? ¿Qué pasó? En el metro Juárez, chiquito. Hasta que él dijo, no más, y cortó con eso, ¿no? Así debe ser, hermanos, es lo que tenemos, así tenemos que enfrentar el pecado. El apóstata acaba cediendo, tristemente acaba cediendo. Por ejemplo, aquí ponen el ejemplo de precisamente de Saúl, ¿no? Él no tenía un verdadero aprecio por la primogenitura. La vendió por un plato rojo de lentejas. ¿Quién había guisado ese potaje rojo? Jacob, ¿no? Y llegó Esaú cansado, sediento seguramente de la jornada diaria, Y acá el Jacob seguramente con su mandil, guisando las lentejas, y entonces dice, oye, dame de ese guisado. No te lo doy, te lo cambio por la primogenitura, lo que quieras. Y se la vendió. Por eso Esaú, el nombre que le pusieron después a Esaú Dios fue Edom, que quiere decir rojo, por el guisado de lentejas rojas. ¿Sí? Y ahí perdió la primogenitura. Pero no es tanto que diga, ah, ya no soy el mayor, ahora soy el menor. No, el problema es que perdió la bendición de Dios. Y a él no le interesaba la bendición de Dios. Él quería nada más las cosas buenas, pero no comprometerse con el Señor. Él la cambió momentáneamente nada más. Y dice el último versículo, hermanos, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Sí? El autor aquí advirtió a los lectores que no se dejaran llevar por las presiones transitorias y dejaran de alcanzar su herencia. Si algunos lo hicieran, a fin de cuentas, van a sentir remordimiento por esa tontería en la que cayeron, pero habrían perdido los privilegios de la herencia. Y entonces la pregunta es aquí, Raúl, ¿entonces la salvación se puede perder? ¿Qué contestas a eso? No, por supuesto que no, porque tú no la ganaste. La salvación no se puede perder, pero alguien que cae en esta situación no es porque haya perdido la salvación, es porque nunca la tuvo, ¿sí? Porque nunca fue salvo. Entonces, Esaú sintió remordimiento por la pérdida de la bendición que tuvo el primogénito, que debía tener el primogénito, pero era demasiado tarde. Acuérdate que Jacob, pues se puso una piel aquí para parecer peludo, y el Isaac, que ya andaba medio ciego, lo pudiera tocar. Ah, tu voz es la de Jacob, pero ciertamente tus brazos son de Saúl, y recibe la bendición. Y cuando llega Saúl se da cuenta, vengo a que me bendigas, padre. Entonces, ¿quién vino hace rato? Se dio cuenta que había sido Jacob, ¿no? Dijo, pues ya lo bendije. ¿No tienes otra para mí? No, solamente hay una. Y déjame decirte algo. Para ti como persona, solamente hay una bendición. Jesucristo te la ofrece. Redención permanente o alejarte definitivamente de él. Es lo único, ¿sí? Saúl sintió remordimiento y así sucede con el apóstata. No tiene un verdadero aprecio por los valores espirituales. Renuncia voluntariamente a Cristo para escapar del oprobio, sufrimiento o martirio. Y por supuesto, no podrá ser renovado para arrepentimiento. Así que, hermanos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Dónde tenemos que tener puestos los ojos? En Jesucristo. Entonces, la meta es Cristo. El camino es la santidad práctica, que debe ser resultado de que Dios ya te redimió y debe fortalecerse por la esperanza de que vas a ver a Dios permanentemente. Así que, ánimo, mis hermanos, y recuerden esto, por favor, Cristo viene. Cristo viene pronto. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, Padre, porque tú hoy nos recuerdas que todo lo has hecho tú, Padre. Tú viniste al mundo, Señor, te entregaste en la cruz por todos aquellos que íbamos a creer en ti, Señor. Pero también, Padre, ahora como creyentes, tú sigues trabajando en nosotros, santificándonos, Señor. Gracias, Padre, por esa tremenda misericordia, esa tremenda gracia, Señor. Y recuérdanos, Padre, que nuestra esperanza debe estar puesta en el día en que vamos a ver a nuestro amado Salvador. Gracias, Dios. Te bendecimos, te alabamos. Ayúdanos, Señor, a ver nuestras vidas y poder, a través de la Biblia, determinar si realmente estamos en ti o simplemente somos cristianos profesantes nada más, Señor. Ayúdanos, Dios, bendícenos. Y yo te pido, Señor, que si hay alguna persona hoy aquí que todavía no se haya redimido, que tú todavía no hayas redimido, que no haya creído verdaderamente en ti, te ruego que la salves, Señor. Que esta persona entienda que es pecadora y que el pecado la separa eternamente de ti, Señor. Que la paga del pecado es muerte. Que el destino de los pecadores es la separación eterna de ti en un infierno terrible, Señor. Y Padre, también entendemos que aunque el pecado es muerte, la dádiva tuya es vida eterna con Jesucristo. Que ellos te pidan hoy por salvación, Señor. Yo te digo a ti hoy, si me estás escuchando, pídele, no dejes que pase este día y pídele a Dios que te salve. Entiende que Dios no puede ver el pecado y nadie va a entrar al cielo con pecado. Señor, redímelos, que ellos te lo rueguen, Señor, que clamen a ti por salvación y recíbelos en la familia, Padre, te lo ruego. Guárdanos a todos, Padre, llévanos a vivir cuidando nuestras vidas y cuidándonos unos a otros, Señor. Ayúdanos a discipular, ayúdanos a ser discipulados y ser humildes siempre, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos.